Estamos en una serie que se llama Cristo antes de Navidad y no voy a preguntar cómo ustedes piensan de esto porque no me han dado respuestas para atrás buenas, pero yo puedo decir que fue, para mí fue una experiencia porque encontrando a Dios en estas historias es más que un ángel de Dios y porque es el Dios y el Hijo eterno. Este figuro misterio, Melquisedec, y que Abraham lo bendició, y por eso sacamos el 10% de eso, y la historia es muy increíble. Este mensaje es que Jesús va a un extremo, que trae pan y vino para darle a Abraham, y para mí es una de las historias más interesantes y misteriosas. Te voy a dar una lectura para que sigas en la Biblia. Y vamos a mirar a dos. De los hermanos Jacob. El primer hijo, no, el más pequeño, siempre toda su vida lo ha confundido y buscando y imitándolo y haciéndole maldades porque quiere el bendición del más grande y le robó su bendición de su hermano mayor. Entonces su falla más grande es que es una persona que no puedes confiar porque es un mentiroso. Su hermano mayor era un hombre más entonces están teniendo confrontación porque van a hablar de cómo le robó y lo va a confrontar con 400 hombres. Entonces Jacob se fue al otro lado del río, se todo solo con su familia y él está solo. Y son en esos momentos cuando Dios hace su mejor trabajo. Y no es cuando un grupo grande está bueno, pero son en esos momentos que está solos. Es cuando Dios está trabajando más en tu vida. Y te voy a poner algo. Y eso sería como si la Biblia tendría un ruido. Y esto va a sonar como para Génesis 32. ¿Quién está listo para batallar? ¿Todavía dicen eso? Tengo que admitir, yo no he mirado uno de esos en mucho tiempo. Pero yo antes sí lo hacía. Y esto te dice que estás viejo o estabas muy en eso cuando estabas más pequeño. ¿Alguien se recuerda de Oahu? Era un sámano de Florida y él siempre le cortaban los cuellos de la gente. Nos vamos a ver a Jesús como Oahu McDaniel. Bueno, pues van a decir por qué no lo podemos hacer a alguien diferente como el Rock, pero vamos a mirar la historia. Vamos, yo sé que unos de ustedes son apasionantes de las peleas. Génesis 32. ¿Sabes cuando uno viaja? Estábamos en Congo y estábamos mirando luchas americanas. ¿Cómo sería ser reconocido por eso? Por eso. Oh, esos son los Estados Unidos. Capítulo 32. Versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado del río de Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todos sus pezeñones, quedándose en solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. So, ponte en su lugar de él. Él está pensando que alguien lo va a matar, pero si él pasó tiempo solo en los bosques, y hay gente que se ha perdido la mente por estar en el bosque solos, y porque se empieza a ver cosas y sentir cosas que, y es una, tienes que ponerte en su posición. Él está quebrado. 24. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Entonces no. Que no te desvíe el nombre hombre, porque no se sabe si es hombre, porque en muchos tiempos a veces es ángeles antes de la Navidad, y uno tiene que saber que él siempre ha estado ocupado toda su vida, y hay veces que nosotros no miramos bien lo que tiene el Señor para nosotros, y te lo aseguro que este hombre fue Cristo en otra forma antes que él nació. Y si vino así como un luchador americano, no se sabe. Salió de la nada. Y tú te imaginas, tú estás ahí en un lugar, en un bosque, y de repente alguien te agarra de atrás y nada más te avienta al suelo y te mira y te dice: vamos a irnos, vámonos, vente. Vamos a ver lo que tienes. Esto es real. Esto es mano a mano guerra. Dios viene a luchar con Jacob. Él vino a traerlo a un lugar nuevo en su vida. Y tienes que entender el corazón de Dios. Él no viene para dañarlo para siempre, degradarlo. Él viene para dejarlo libre. Ellos luchan toda la noche. Y tú tienes que ver que es más que physical, es más emocional. Habían lágrimas, lloros, oraciones. Eso es el representante de la forma que Dios alguna vez quiere que sus niños creen. Y así como es agresivo, quiere ser agresivo en su fe, que tenga una buena agarradera. Y que cada generación se está poniendo peor. La generación arriba de mí, las guerras mundiales 1 y 2, y ya sigue y sigue y sigue. Todos dicen que no quiero fallar, no quiero cuitear, pero es una plaga nuestra cultura, es una plaga de los que ya no quieren estar, porque que cuitean porque no pueden hacer su trabajo más, cuitean porque su matrimonio está muy difícil, cuitean porque no pueden hacer esto más, porque es una generación de que nomás cuitean. Dios no le gusta que somos así, que somos perdedores. Vamos al Testamento Nuevo, 1 Peter. En 1 Pedro. Pedro era un hombre Jesús era un carpintero y Pedro era un pescador. Y si tú no conoces a los hombres siempre quieren estar mejor que el otro. Y lo tenía al suelo y le dice: hey Pedro, ¿cómo estás? Y le da un beso. Pero no sé dónde eso, porque Pedro luchó con Jesús y le dijo: tu boca está hablando hablando palabras del diablo. Y cuando Pedro falló, lo trajo para atrás a una lucha con el Señor. Hay un versículo cuando Pedro le cocinaron, Jesús le cocinó y le dijo, Pedro, ¿tú me quieres? Y ya no hay más luchadas. Esto ya es emocional. ¿Cómo no te voy a querer? Yo soy Pedro. Yo dejé toda mi vida para estar contigo. Pedro, ¿tú me quieres? Esto es una lucha. Tres veces Pedro le preguntó. Y Pedro dice, Dios, tú sabes que yo te quiero. Y le dijo, dale de comer a mis abejas. Mira el versículo 5. 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los anuncios, ancianos, revístanse en todos los humildades, su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Me tomó años para que yo pudiera servir a mi esposa y encontrar la alegría para servirla, nomás la pura alegría. Tú no sabes cuántos años ha perdido tratando de que estuve con el concepto malo de cómo era el matrimonio. Yo era bien flojo. Y nunca se me va a olvidar cuando un pastor, un amigo mío, su esposa acaba de tener un bebé. Y acaba de llegar a la casa y apenas tuvo el bebé. Y su familia estaba ahí. Y él se montó y dijo, hey, tú tienes que apurar. Agarra, apúrate y cocina. Y el papá de ella le dijo a él, no voy a decir su nombre, dijo, Bob, tú eres un hombre malo, eres un... Cuando tu yerno te dice que eres un hombre malo, no hay nada más que puedas hacer. Y a ese día le enseñó amor y se hizo un hombre mejor. Y en Pedro dice, revises en todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero de gracias a los humildes. Humíense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y nosotros vemos esto en la lucha entre Dios y Jacob, el mentiroso. Y uno se da cuenta que nomás hay una forma de luchar, su orgullo de la gente. Y eso es para luchar con Dios, que no le gusta lo orgulloso. Porque le va a dar gracia a los humildes. Entonces vamos a regresar a la historia. Están toda la noche luchando. En versículo 26 dice, disculpe, 25. Piensa en esto, eres Jesús, tú traes la mano más poderosa, tú creaste el universo. Primero, ¿en qué forma de hombre vino? Él vino en forma del rock. Pero si yo fuera Jesús, por lo menos el rock, la piedra, a mí con músculo, nomás calvo, yo soy malo hasta el hueso. Nomás le voy a dar una... Lo que yo pienso es que él nomás estaba más pequeño. No para sobrepoder. Claro que él podía hacerlo. Pero hay algo en luchar que en Jesús encontró gracioso. Porque los resultados, y casi me recuerda de un video de un niño que tenía necesidades. Era un luchador y estaba contra otro muchacho que era uno de los mejores. Pero él luchó a ese muchacho especial y lo hubiera agarrado en menos de 10 segundos, todos saben que lo hubiera ganado. Lo que él hizo fue que le dio oportunidad para que se sintiera como si estaban iguales. Hasta le hizo dejar a que él hiciera movimientos especiales y el muchacho con especiales le ganó al otro porque el muchacho le dejó que lo ganara. Y él nunca va a saber la diferencia. Todo el lugar se volvió loco. El muchacho que perdió, eso es su victoria más grande porque él dejó que su récord se rompiera a alguien que nunca va a sentir eso si él no hubiera hecho eso. Es como diciéndole a todos que agarran una. Este niño le dio todo lo que él tenía porque él. Y así Jacob dio todo lo que él iba a luchar. Si Dios no hubiera sido humilde, tenemos un Dios humilde. Él vino después de Jacob. Primero, Jacob no vino buscándolo a él. Él vino buscando a Jacob. Y él vino en una forma que estaba igual o un poco menos. Pero Jacob dice que estaba ganando la batalla. Él está ganando toda la noche. Pero tienes que recordarte que esto todavía es Jesús. Entonces, a cualquier punto, Dios estaba diciendo, ok, este ya es suficiente. Y lo tocó. Todos te recuerdan la canción, Él me tocó, oh, y está tan. Algo pasó, yo sé que Él me tocó. Pero eso no fue lo que Jacob estaba diciendo, él estaba gritando. Bueno, no importa, porque si tú sabes lo que es la psiquiatra. El dolor corre por todo, no se sabe si lo tocó y le tocó el tendón en su cadera y cuando lo hizo lo dejó inválido. Jacob luchó toda la noche y ya no quiere quitear y Jesús nomás le actuó como Jesús y lo tocó. Y cuando lo tocó lo dejó inválido y dejó mal su pierna y nomás lo que puede hacer es agarrar a Jesús. Ya no está luchando, ya se terminó. Mira lo que dice en versículo 26. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y esto es Jesús hablando. Y otra vez es uno de estos momentos que le está diciendo, quiero que sueltes, pero quiero que me aguantes. Eso es lo que Dios estaba esperando más de 50 años para que él escuchara él decir eso. Y no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Es lo que él estaba esperando. Es por eso que estaba luchando con él, para que él lo tendría en ese lugar, que él sabe que no me vas a dejar. Yo te necesito. Yo necesito tu presencia. Necesito tu fortaleza. Y sabemos muy bien que muchos años después, el profeta Josea usa esta historia para enseñar a la gente de Israel, que son nombre a Israel, que están en un peor lugar, adultería, que nomás de una foto de repentancia y nomás da una foto de cómo tienes que regresar a Dios. Para capítulo 12. O sea, él batalló con el ángel. El ganador fue Jacob. Está inválido. Salió su pierna para atrás, pero él ganó. Él lloró. Y le pidió su favor. Lo que eso está haciendo a la historia es que le está tomando poniéndolo en un lugar de espiritual, en una batalla espiritual. Es oración, es llorar, es llanto. Te necesito, cámbiame. Yo no quiero ser el hombre que antes era. Yo no quiero vivir como estaba viviendo. Yo quiero ser mejor. Yo quiero pelear esas adicciones. Quiero pelear. Yo quiero ganar. quiero conquistar, ayúdame. Lágrimas. Y dice, lo encontró en Bethel. Él lo encontró en Bethel anterior, pero Jacob tiene otro encuentro. Jacob le dice, yo no voy a dejar, no te voy a soltar. Es lo que Jesús quería decir todo el tiempo. Es como una esposa. Ella quiere saber puedo decirlo 9 diferentes formas, pero el terminar es, esposos, tu esposa sabe que tú lo necesitas de verdad. Ella sabe que tú no puedes hacer la vida sin ella, que no quieres hacer la vida sin ella. No. Jesús quiere saber eso de ti. Él quiere saber, yo no puedo hacer esto sin ti, Señor. Eso es lo que está diciendo, yo no voy a soltar. Yo lo entiendo, entiendo, entiendo. No está en mi fuerza, no está en mis habilidades. Yo te necesito tu bendición. Eso es lo que va a hacer la diferencia en mi vida. Bendígame. Y él está aguantando porque él no puede pararse. Se fue de luchando, agrandándolo. Porque si Jesús lo suelta, él se va a salir. Él se va a caer. Está apenas aprendiendo a hablar, caminar otra vez. Él no puede escoger donde Dios lo tocó. Le puede tocar, le puede decir, tócale el brazo. Yo no puedo correr sin mis piernas. Y sin mi cadera, yo tengo que mirar a mi hermano. Yo no puedo correr de él. Yo no puedo correr de nada. Ya no más. Porque me tocó. Había una canción de Vineyard que salió, pero yo hice, me reí de su canción. Yo sé que eso es personal. Yo sé que la gente se ha reído de mi libro, pero eso fue a veces el punto. Porque él cantó una canción que se llama ¿Cuántos de ustedes han quebrado un hueso? Quiero quedarse en la mano si rompieron un hueso. Eso fue algo que fue una rompedera graciosa. Oh no, es algo tan bonito. Me siento tan alegre que me rompí el hueso. A mí no me importa si es tu patita chiquita. Tú estás brincando, te duele. Tú te rompiste algo más grande, está peor el dolor. Sweetly broken es una terma que ese Señor nunca ha estado roto. Porque si tú has estado roto como uno, yo he luchado con Dios. Yo sé cómo es para que Él te traiga para abajo. Porque Él me quiere. No agarres, no entiendas mal. No es Dios pensando que no es que no quiere algo de hacer. Él está tratando de hacer que Jacob sea que quiera hacer Jacob. Que él está siendo el hombre que Dios quiere que él sea. Esto no es Dios diciendo lo que tiene que seguir. Eso es Dios que lo está trayendo a un lugar que donde él pueda ganar, pero está dejado libre. Porque él tiene que perder su nombre viejo, perder. Él no estaba roto, bonito. El resto de su vida, él nomás caminaba raro. Yo diría, pero fue una perdición, pero fue una perdición bonito. Porque a veces que las perdiciones a veces son bonitos, porque por eso Pedro saca del libro, él dice, Dios, cuando una policía dice, yo voy a ir, mano en cuando el equipo de seguridad está, vas a ir manos en y dice, sí, yo estoy listo, escúchame, Dios dice, yo te quiero tanto que yo te voy a luchar de tu orgullo, yo no voy a dejar que tú vivas en orgullo, yo no voy a dejar que vivas orgulloso y que tú crees que tú vas a cambiar o tú vas a poder. Yo voy a dejar que tú luches conmigo y nunca voy a olvidarme cuando dije, Señor, voy a ir a una... Tú sabes lo que es para que un pastor vaya a agarrar ayuda y pagar dinero. Y yo lo he hecho por años, por gratis. Man, yo hubiera estado cobrando por esto porque yo soy un consolador bueno. Yo conozco gente que son bien mal. Y la gente nunca me pide ayuda. Porque yo te digo la verdad. Yo te digo, eso es estúpido ya para... Dame $100. Yo no puedo decir esa historia. Ok, me estás diciendo. Dale, pues. El muchacho está sentado en mi oficina. Esto ya tiene mucho tiempo. Estaba como, tenía 20. ¿Qué yo iba a saber? Él me está diciendo, está agarrando, haciendo historia. Yo no tenía nada de tolerancia antes. ¿Qué es lo que estás aquí para qué? You know, yo estoy, yo lo puedo arreglar todo. You know, yo puedo ayudar a quien sea. Pues porque eso es horrible, yo no sabía nada. Cuando él estaba diciendo su historia, ella estaba diciendo su historia, y tú sabes, tú haces muy buenas puntas, o yo no puedo decir eso. Ella se fue de la oficina, ella tiró la puerta, le me dijo cualquier nombre que me ha dicho, el vidrio se rompió todo, él nomás me mira y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo... ¿Qué quieres? Yo tomé tu lado. Esos son $200 extra. So yo no hago. Yo sé que esto es inapropiado, pero si te quieres enojar, está bien. Entonces me dice, ¿cuál es tu problema? Dice, yo tengo un problema vistiéndome. Dice, tú estás en un buen lugar porque no tenemos que poner los corbatas, estamos en jeans. Dice, eso yo no estoy hablando. Y me di cuenta que tenía cosas rojas en la cara. ¿Y qué es eso? Es rouge. ¿Qué es rouge? Y dice que me dijo que se quería poner los calzoncillos de su esposa. Y yo le dije que estás enfermo, tienes que agarrar ayuda. Y yo sé cuáles son mis limitaciones. Yo no puedo ayudar eso. No puedo ayudarte. No te puedo ayudar. Es un problema verdadero, pero yo entiendo. No hay otra forma de salir, pero vamos a seguir para atrás a la historia. Regresando. Yo puedo ver a mi esposa ahí en el mirando la televisión. Por favor, Dios, sácalo de ahí. No puedo ofender a nadie más. Es Semana de Acción de Gracias, ya no puedes ofender a la gente. Entonces, Jacob no puede soltar. Fue tocado por Dios. Y versículo 27 dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. No podría ser Jesús. La gente dice que no podría ser Jesús porque ¿cómo no se va a saber? Es como decir, si Jesús estaba en el jardín de Edén, ellos no sabían dónde estaba Adán. Y tuvo que decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no puedo buscarte. Yo no te encuentro. ¿Qué tipo de Dios eso va a hacer que tú podrías esconderte de él? Por favor. Él nomás quería que Adán le decía dónde él estaba. ¿Qué hiciste? Claro que él sabía que él comió de ese árbol. Esto es Dios diciéndole a Jacob, yo quiero que tú digas quién tú eres. Porque yo no te voy a dejar decir quién tú eres. Porque cuando uno ponga su nombre, eso va a decir qué tipo de características va a tener esa persona. Cuando le dio ese nombre a Jacob, entonces toda su vida está llenando eso. Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y cuando le da su nombre, él está admitiendo que él está dando su quebradera, su pecado. Dice, mi nombre es Jacob. Y él sabe todo lo que viene con eso. Por eso su hermano lo está buscando. Porque lo manipuló, robó y siempre has sido un cobarde y Dios te dice, yo te quiero tanto, mi amor por ti no te va a dejar quien tú eres. ¿Cuál es tu nombre? Y cuando le dio su nombre, Jesús le dijo, en versículo 10, 28, entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y la has vencido. Solo Jesús puede cambiar el nombre. Yo sé que estoy cambiando tu nombre legalmente, pero estoy diciendo que pueda cambiarte completamente. Solo Jesús te puede cambiar tu naturaleza, cambiar tu orgullo, cambiar todo. Nadie te puede decir lo que él está diciendo. Y es lo que, porque estás en ese hueco ahorita, porque estás en un fase revoluto. Y con Dios tú vas a encontrar más relaciones que cualquiera puede hacerlo. Y porque me dicen, ¿por qué no puedo llevarte ahí? Porque sigues usando tantas tarjetas. Te hacen un punto de vida donde tú tienes que despertarte. Dios está luchando contigo. Yo entiendo que los demonios nos atacan, pero tú no vas a voltear a Jesús porque tú no estás tratando de pelear. Tú estás peleando el pecado. No te está diciendo que tú mates, destruyes. Él está diciendo que tú tienes que sanar, transformar, sanar. Ese es el tipo de Jesús que tenemos, que yo te quiero mucho, para que te voy a dejar donde tú estés. Pero hay una batalla para cambiar. Y es el tipo de fe que uno tiene que estar. Porque si tú tienes que orar por Él, que yo salí a la cruz una vez y tú sabes, nada cambió. Y tú cuiteas. Pero eso no es lo que es Jacob. Jacob es un modelo. Él sigue buscando a Jesús. Le encanta. Él a lo mejor se ve como si no está haciendo nada. Pero él quiere ver afuera de ti el tipo de fe que lo agarra de él y dice, Jesús, no voy a soltar hasta que tú me bendigas, hasta que tú me bendigas a mi matrimonio, hasta que tú me bendigas a mis niños, hasta que tú me bendigas nuestras vidas. Hasta que tú me dejas libre, hasta que rompas las cadenas y tú me digas qué tengo que hacer. Es ese tipo de lucha, es ese tipo de mano a mano, amor, que es fuerte, que no es un Jesús que tienes que andar jugando. Es el mano de Jesús que creó el universo y lo tocó. La mano que tocó a Pedro y le digo, humíllate. Pedro ha estado abajo de esa mano de Jesús. De Dios, que él estaba abajo esa mano de ese luchador, el luchador del cielos. Y Jacob se humilló y bajó y le dio un nuevo corazón, un nuevo personalidad, nuevo todo. Y obviamente tiene que caminar y tiene que practicarlo, pero fue un tipo de se entregó y dijo sí, yo sí digo sí, como Dios. Como mi padre, y dice, Dios, hazme tu hombre. Y le da su nombre nuevo y le da su promesa. Dice, Jacob le dice, ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Respondió el hombre. Y tú, no te tengo que decir mi nombre, tú tienes que saber. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y no fue como, vete en paz y bendígate. Esto fue el reino, esto es la presencia, es el poder, la carrera. Él te dijo, yo te bendigo. Es el poder de Dios, el poder de ser entero. Es que yo te estoy diciendo que estás salvo, que yo te estoy limpiando. Tú puedes ir a buscar a tu hermano y mirarlo. No con miedo, pero con tu cabeza arriba y camina en su presencia con mi gracia. Y eso es lo que dice la. Entonces Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Estoy vivo. Él no está diciendo que yo luché con Dios y gané. Está diciendo que gracias a Dios que no me mató. ¿Tú entiendes cómo la gente pierde esto? Bueno, pensamos que fue un ángel. No, fue Dios. Fue Dios en otra forma de hombre que Cristo luchó con él y él ha visto la cara de Dios. Y eso lo cambió completamente. Él ya no más, él pensó que estaba con miedo con la cara de su hermano, pero ya cuando tú ves la cara de Dios, tú no tienes que tener miedo a nadie más. Tú no tienes que tener miedo a tu pasado, no tienes que temerle a que la gente te acuse que siendo tus pecados, porque tú le has dado tu cara a Dios y tú has caminado con Dios y estás caminando libre. Y me encanta como dice la historia, como esto termina diciendo que ha visto la cara de Dios y dice, 31, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de que era dislocada, iba renguando. Hasta este día los israelitas no comen el tendón y viéndola cómo caminaba así. Cada paso daba, decía, te necesito a ti Jesús, yo no te voy a soltar. Cada paso decía, no es mi fortaleza, es tu fortaleza. Y tú sabes lo que Dios hizo cuando estaba luchando con Dios. Dios luchó con Isa. Tú sabes cómo es de cómico, así como sirve Jesús, que si tú tratas de cambiar y tú empiezas a luchar con Dios y Él te empieza a cambiar a ti, mira cómo le pasa a la otra persona. Yo no estoy diciendo garantías mágicas, pero estoy diciendo cuando un hombre o una mujer está buscando una forma que le dé a, que le entregue su forma, tus enemigos también empiezan a entregarse. Y no siempre sirve así, pero así como uno tiene que pelear sus batallas, nosotros tendemos, hay veces que batallamos cosas para que podamos cambiar nuestros propios problemas y poderes, pero nunca estamos peleando luchando nuestros problemas con Dios. Nunca oramos, nunca lloramos, nunca decimos, agarramos a Dios hasta que Él diga, te voy a bendecir. Él a lo mejor te puede cambiar la forma que tú ores o pídesle algo, pero nadie cambia. Hay veces que tú sabes de otra forma y tú dices, Dios, tú puedes cambiar esto. A lo mejor tú tienes que decir, Dios, ¿me cambias a mí? ¿Tú estás usando esto para cambiarme a mí? ¿Tú quieres que yo sea diferente aquí? ¿O tú quieres que yo... ¿No sería más fácil que le pidas a Dios que cambie a alguien más? Luchando con Dios es peligroso. Es peligroso porque tu orgullo se va a diminuir. No decimos, vente al cruz para que tu orgullo te lo vamos a subir tu orgullo. La vida es difícil, vamos a orar por tu orgullo. No, eso sería demónico. Orgullo no es bueno. Es malo. Nos roba de tantas bendiciones. Y déjate, ayuda a entender que los están sentados ahí pensando, bueno, yo no tengo problema con orgullo. Estás mal. Tenemos un ganador grande. Busca a alguien más que está casado contigo. Si orgullo es un problema contigo y si tú piensas ahí, te estás sentado, yo no tengo orgullo. La gente que tiene humildad están bien. Ellos saben que tienen algún tipo de orgullo, pero la gente que son humildes saben que no son orgullosos. Y uno puede decir que son, pero orgullo es la ruta que dice que yo no tengo la ayuda de Dios, yo lo puedo hacer yo mismo, yo soy suficiente fuerte, inteligente, yo tengo mis problemas, yo lo puedo hacer todo. Eso fue la vida de Jacob. Hasta que su hermano lo vino con 400 hombros y lo buscó a él. Y no hay forma de salirse de esto, pero nomás buscar a Dios y verlo cara a cara. Y lo miró a Dios y vivió. Eso es una historia. No es yo luché con Dios y me mató. Hasta eso fuera sido una historia buena. Pero luchó con Dios y no me mató. Me dejó inválido, pero no me mató. Yo luché con Dios. Y me dio un nombre nuevo. ¿Tú quieres que puedas correr rápido con tu nombre viejo? ¿O quisieras estar un poco inválido y cargar un nombre nuevo? Yo no creo que le importaba mucho que caminaba raro. Siempre decía, oh, nombre John, que no digas, que no confíes en un líder que no esté caminando raro. Piensa en eso la última vez, la próxima vez que tú veas a la gente que estén, si no están caminando raro, busca a alguien más a escuchar. Si ellos no han estado suficiente tiempo para mirar, agarrándolo mal, teniendo fallas, eso es la gente que yo admiro, porque ellos se levantan de nuevo. Yo no tengo amigos que nunca han fallado. Yo tengo muchos amigos que han fallado en muchas formas como yo y se levantan de vuelta por la gracia de Dios y con un nombre nuevo y caminan en su nombre nuevo. Todos nosotros van a fallar, todos están rotos, tenemos nuestras fallas. Nos metemos muy fáciles a tentaciones y fallas, pero Dios viene y te dice, yo te voy a hacer mejor. Yo no quiero a alguien que esté. Yo voy a luchar contigo hasta que tu fe está más grande, hasta que estés más fuerte para verte a tus problemas. Él está luchando para entrenar. Él no está luchando para aporrear. Él no está luchando porque hasta cuando lo tocó, le tocó con toco de misericordia. Porque yo no quiero que ese orgullo crezca para atrás. Yo quiero que camines con el libertad de siendo Israel, mi príncipe. Vamos a orar. Toma un momento antes de esto, luchador. Jesús se dejó que él ganara, dejó que Jacob ganara. Él dejó que eso lo hiciera otra vez. Dejó que ganara lo malo en esa cruz. Jesús podía ganar contra cada demonio con nomás una movida, con un paso nomás. Pero en vez de él se entregó al Padre y se acostó su orgullo para ganar y bajó su vida y la gente tomó ventaja y mató a Jesús en la cruz. Eso no fue intención, ese fue el plan. Así como Jesús y dejó a Jacob libre, él le dio a él porque él quería que él ganara y Dios de entrega a lo malo para que no porque no puede, no porque es incapable, es porque él es amoroso y enseña que él va a bajar su vida. Es una cosa decir que alguien te gana porque es más fuerte, o decir que uno está más fuerte que ti y te gana, pero Dios hizo eso porque para pagar por nuestros pecados. Qué fe. Si tú estás aquí hoy y nunca has dicho sí a Jesús, o has estado muy lejos de Dios, o no sabes dónde estás más, Dios te quiere traer a la casa y Él ha estado luchando contigo. Te quiere traer a este lugar, recibiendo su amor, su gracia, su. Tú ya no puedes cambiar tu pasado, pero tú puedes tenerlo perdonado y tú puedes preguntarle a Jesús ahorita mismo, tú me puedes perdonar por todas las cosas que yo he hecho mal, perdóname como yo te he aporreado a ti. Y eso se invita a Cristo en nuestra vida. Y decirle, Señor Jesús, te invito a mi vida, ayúdame a seguirte a ti todo el resto de mi vida. Nomás invítalo para que sea tu Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias que tú no cuiteas de nosotros, tú sigues luchando, tu amor sigue viniendo contra nosotros. Tú siempre andas buscándonos y nunca nos sueltas hasta que nos encuentras y nos traes a casa. Deje que la gente te encuentre esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.